Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Ya es viernes 30 de mayo de 2014. Suena el Animal Nitrate de Sweat. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, la Artaud de Azumendi. Estamos recordando las anécdotas de nuestros oyentes cuando se sacaron el carnet de conducir. Uh-huh. Y mira, Maribel Trabanco nos dice, buenas noches, yo me saqué el carnet el 6 del 6 de 1980. Qué memoria, ¿tú te acuerdas de cuando te sacaste tú el carnet?
Sí,
¿en
el
serio?
5 del 3 de 1989.
Vale, entonces no digo nada.
Perdón, 90.
Vale, el teórico la primera, nos dice Maribel, dice, el práctico suspendí en la rampa, se me fue el coche un pelín para atrás y a casa. La vez siguiente salí quemando rueda y aprobé en ciudad muy bien. Me costó 15.000 pesetas. En todos estos años sufrí un accidente y me multaron dos veces por chorradas. Pero bien es verdad que igual ahora no aprobaría. Tuve dos por fiesta y ahora tengo un Ibiza que el pobre está para cambiar. Pero la cosa está fea, así que así se va a quedar con su Ibiza tan ricamente, nos dice Maribel. Y Carlos Empere dice, yo me salté un stop y venía un autobús. Frenó el profesor y el examinador hizo lo del emperador romano. Pulgar hacia abajo, suspendido. Y la segunda vez, es que bueno, la pasa de todo a nuestro pintor, ¿eh? La segunda vez tiré los palos del aparcamiento, suspendido otra vez. Y a la tercera pasé de todo, ¿eh? Y con un Seat 600 de la época aprobé.
Muy bien.
Sí, es que yo creo que eso es lo que falla. Te pones nervioso y mal. Pasas de todo y apruebas.
Pues sí.
Antes se renovaba la tercera. Feliz noche, bueno ya, feliz día, familia. Pues ya sabes, si tú nos quieres contar las anécdotas de tu carnet, de cuando te sacaste tu carnet de conducir, ya sabes que en las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a estas horas es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Las nubes se mantendrán en prácticamente todo el país. Las tormentas afectarán en gran medida al nordeste de Cataluña, sur del sistema ibérico y a Mallorca. Con menor probabilidad y de forma más débil, las lluvias también podrán aparecer en otros puntos de Baleares, en Canarias y en la península, en zonas de la mitad norte del Levante y del este de Castilla-La Mancha. El archipiélago canario y el Valle del Ebro seguirán sufriendo el viento fuerte este viernes y las temperaturas irán en ascenso en buena parte de la península, sobre todo en el noroeste, mientras en las islas habrá pocos cambios.
¿Y las carreteras?
Hay cortes de carriles por la avería mecánica de vehículos localizados en la A66, en Villafranca de los Barros, Badajoz, y en la A3, a la altura de Belinchón, Cuenca. Y por obras, la circulación ha sido interrumpida en la A8, a la altura de Solares, Cantabria. Dificultades en Madrid, en la entrada de la A5 en Móstoles y en la vía de servicio de la A42 en Getafe y en Leganés. Más obras en Baleares, las habituales en la MA1 de Cascatalá, Sesilletes a Palma Nova y en Cádiz en la A4 en Jerez de la Frontera.
Pues actualizamos dentro de media hora otra vez el tiempo y el tráfico con Mónica. El cantante británico George Michael, que ha tenido varios achaques de salud en los últimos años, ha vuelto a ser hospitalizado hace unos días. De acuerdo con el periódico, dos ambulancias fueron a casa del artista de 50 años en el norte de Londres la semana pasada cuando este se sintió indispuesto y un amigo llamó a urgencias. El agente del excomponente de Wham dijo al citado medio que George Michael estuvo en el hospital para pruebas de rutina y no hay nada más que decir. George Michael estuvo a las puertas de la muerte en 2011 tras contraer neumonía en Viena y en mayo del año pasado fue hospitalizado tras un inusual accidente en la carretera en Inglaterra cuando se hirió en la cabeza tras caerse del coche. El artista también ha tenido varios problemas de drogas por los que ha sido condenado a penas de cárcel y trabajo comunitario. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Suavecitos empezamos hoy, ¿no?, con George Michael.
Sí, está bien, ¿no?, para un viernes de madrugada.
Para un viernes de madrugada, efectivamente.
Vamos con el día ya cifras. Después de la paliza de la semana.
Sarna con gusto no pica. El día en cifras. Cuarta noche de violencia en Barcelona por el desalojo del edificio Ocupa Can Vies en el barrio de Sants. Pese a que el número de manifestantes se ha reducido en comparación con el resto de días, los Mossos d'Esquadra han detenido a 21 personas.
Las detenciones se han producido después de la quema de contenedores y la rotura de decenas de escaparates y cajeros automáticos, sobre todo en la carretera de Sants, pulmón comercial del barrio. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, aseguró ayer en TV3 que detendrá el derribo de Can Vies ordenado por el Tribunal Supremo si es una condición para llegar a un acuerdo. Días antes había dicho que no aceptaba chantajes.
¿Usted aturará l'enderroc de Can Vies?
Sí, m'ho demanen com a condició, sí.
Si me lo ponen como condición, sí, se comenzará a negociar, hablaremos con esta gente y buscaremos soluciones.
La mayoría de los varones socialistas apoyan a Susana Díaz, la presidenta andaluza, para que opte a dirigir el PSOE. Así al menos se expresaron los varones socialistas de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, La Rioja, Navarra y Cantabria.
Ante este claro apoyo, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, candidato a liderar el PSOE, contestó que respeta plenamente la opinión de los varones, pero quiere saber si ellos están dispuestos a respetar la de los otros 200.000 militantes.
Yo lo que quiero es que la mayoría de las federaciones y de los miembros de la dirección federal apoyen lo que creo que es un clamor hoy en las bases del partido, que es el conjunto de los militantes del PSOE quieren participar, porque saben que estamos en una situación de extraordinaria importancia histórica para el Partido Socialista.
Por su parte, el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó ayer un posible pacto con Eduardo Madina para desbancar a la presidenta andaluza.
Son falsas. Tengo el máximo respeto por Susana Díaz. Es más, le voy a decir algo personal. Oiga, yo esa noche me sentí acompañado por Susana Díaz toda la noche. Susana estuvo toda la noche acompañándome, solidaria, cercana, cariñosa. Tengo el máximo respeto político y, en este caso, personal.
Rubalcaba también se mostró partidario de que el próximo líder del partido sea elegido por todos los militantes mediante voto directo, pero puso dos condiciones.
En este momento concreto, para que esa propuesta se pueda llevar adelante, hacen falta dos cosas. La primera, encontrar una solución técnico-jurídica adecuada, porque es verdad que es complejo desde el punto de vista jurídico. Y la segunda, encontrar un consenso en el Partido Socialista, una unanimidad de los secretarios generales. Si no, yo no voy a llevar adelante una propuesta de esa naturaleza.
El Círculo de Economía, la influyente asociación formada por grandes empresarios y economistas catalanes, planteó ayer en público al propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo que han llamado una tercera vía, que implica una consulta a la población catalana, pero solo tras un acuerdo con el gobierno español. Antón Costa es presidente del Círculo.
Creemos que una consulta legal y bien informada es una consulta válida, pero queremos un poco la idea de consulta bien informada. Queremos también saber qué pasa el día después, da eficacia jurídica y política a esta posibilidad.
Artur Mas respondió a esta propuesta que el gobierno tiene dos opciones, o dejarnos hacer y no meterse, esperar el resultado y jugar sus cartas como hace el gobierno británico, o bien recurrirla. En otro acto fue aún más lejos y dijo que no hace falta llegar a ningún acuerdo de legalidad con el gobierno español para realizar la consulta soberanista.
Si además de no querer acordarlo con nosotros, de no querernos ceder la competencia, si además nos hunden la legalidad catalana que hace posible esto, eso ya es un acto de agresión añadida, innecesaria además. Un comportamiento innecesario.
El Parlamento Vasco aprobó ayer con los votos de PNV y EH Bildu una simbólica resolución sin valor jurídico que proclama que Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación. De los 75 parlamentarios vascos, los 48 de estas dos formaciones dieron el sí a un texto ya votado en 1990. PSE, PP y UPyD, con 27 diputados, votaron en contra.
Según el texto aprobado, ese derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos. Borja Sémper es portavoz del PP en la Cámara Vasca.
Es triste y es preocupante que ese sea el horizonte que usted nos plantee, la patada al entendimiento, la patada al diálogo, la patada a la búsqueda de puntos de encuentro.
El primer juicio contra el saqueo de las cajas de ahorro en España terminó este jueves con la condena a 2 años de cárcel para Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, y de 1 año para cada uno de los 3 principales miembros de su cúpula por un delito continuado de administración desleal.
Los 4 exdirectivos de la caja, ahora desaparecida, consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones. Por ello, no ingresarán en la cárcel.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:17, 4:17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, crece el vandalismo antisistema. Interior ofrece ayuda a MAS para sofocar la guerrilla urbana. Cuarto día de incidentes violentos en Barcelona con 36 detenidos.
El Mundo, la Ertzaintza quiere evitar a Bolinaga el daño mediático. Solicita sustituir a los 12 agentes que le vigilan por una pulsera alegando lesividad a la imagen de Letarra.
El País, la mayoría de los varones del PSOE apuesta por Susana Díaz. Todos los secretarios regionales, excepto 2, piden que la líder andaluza sea candidata.
La Razón, la ley del aborto se aprobará en 1 mes con recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo estudia cómo incluir el supuesto de la malformación del feto sin diluir el espíritu de la reforma. Baraja que los médicos que avalen la legalidad sí puedan ser del centro que practique el aborto.
La Vanguardia, el Cercle de Economía pide a MAS otra oportunidad para el diálogo. Antón Costa llama a la distensión y defiende una consulta legal y acordada. El presidente reclama al Estado una propuesta y que cualquier solución se vote.
El Correo, noche metalúrgica con Iron Maiden. La música de la banda británica atronó en el BEC y convenció a 10.000 incondicionales.
Canarias 7, Repsol ya puede empezar. El informe de impacto de los sondeos es favorable. Rivero tilda de caciquil la actitud del gobierno central.
Información de Alicante, el Consell solo pagará a partir del 1 de julio las facturas que se presenten por Internet. La Generalitat adelanta la medida que exige Montoro para reducir costes, evitar recibos en los cajones y controlar los pagos.
Ideal de Almería, los varones aclaman a Susana Díaz. Los varones del PSOE se lanzaron ayer a aclamar a la presidenta andaluza, Susana Díaz, para liderar el partido antes de llegar a la consulta. La maniobra, impulsada por 8 dirigentes territoriales, amenaza con cortar las alas a Eduardo Madina o a Chacón.
El Correo de Andalucía, abrumador apoyo de los varones del PSOE a Díaz. Rubalcaba desmiente que maniobre en contra de la presidenta andaluza y exige unanimidad para el Congreso abierto. Nos vamos a Brasil, en concreto, donde está Arturo Lezcano, el corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Arturo, muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que con varios temas que quiero hablar contigo y a ver si en el poco tiempo que tenemos, somos capaces de sintetizar y de ofrecerle al oyente toda esta variedad de noticias que ofrece Brasil y más en unas fechas como las de ahora. Oye, tras el enfrentamiento entre indígenas y policías, ¿no? ¿El arco y las flechas son un elemento cultural o un arma?
Bueno, pues eso es lo que se debate a estas horas en Brasil, y más después de imágenes como esa, que no es la primera vez, pero que, como siempre decimos, con esta amplísima caja de resonancia que es el Mundial y también el año electoral, pues hace que cualquier cosa que suceda con las fuerzas de seguridad en Brasilia, como fue el caso, y a la vuelta de la esquina de una cita como la Copa del Mundo, bueno, pues la gente se pregunta, ¿qué es el arco y la flecha. El arco y la flecha es lo que llevan los indígenas, los indios, que forman parte, como no, de la sociedad brasileña, sus habitantes originarios, y que lo llevan siempre cuando se visten, digamos, de gala, con sus plumas, con sus pinturas y también con el arco y la flecha. Sí. Sucede que ocurrió que hubo una manifestación de indígenas y de movimientos sin tierra en Brasil, en Brasilia, y hubo un enfrentamiento entre la policía y los indios, y en un momento dado un policía a caballo que se acercó, pues porra en ristre, a apaciguar una situación que venía cada vez más violenta, recibió un flechazo, de refilón es cierto, pero un flechazo de uno de estos indígenas. Ese flechazo pues ha traído cola, primero por esa cuestión de la identidad cultural de los habitantes originarios de este gran país, y en segundo lugar porque por ese flechazo, se dice, Dilma Rousseff entró en cólera, no precisamente con la colectividad indígena, sino con los dispositivos de seguridad relacionados con el Mundial, y en las últimas horas han cambiado totalmente por orden ministerial y una bajada de órdenes que ha llegado, bueno, pues a que ahora mismo ya se sepa que será el ejército y no la policía los que lleven la voz cantante de la seguridad en el Mundial. Así que fíjate si es importante saber si el arco y la flecha son un elemento de identidad cultural para un pueblo aquí en Brasil, o si es un arma arrojadiza que puede hacer cambiar pues el rumbo prácticamente de la seguridad de la Copa del Mundo.
Hablabas del cabreo de la presidenta Dilma Rousseff, que está bastante enfadada y por muchos motivos últimamente, entre otras cosas por el asalto que ha habido al autobús de la selección brasileña de fútbol, ¿no?
Sí, son pequeños detalles que yo creo que son chispas que forman una gran hoguera, ¿no? Una es el flechazo, porque en este caso, y por suerte, no es que lo dispararan a matar a este policía, sino que fue simplemente, bueno, pues como digo, de refilón. Y por otra parte, unas simples pegatinas, las de los profesores, que no eran ni 100, ni 1.000, ni 10.000, sino que eran prácticamente 20 profesores que se acercaron a la concentración, al lugar de concentración de la ciudad deportiva de la selección brasileña, en la Granja Comari. Es un lugar a 80 kilómetros de Río de Janeiro, en la montaña, en el pueblo, en la ciudad de Teresópolis. Se acercaron el día que precisamente empezaban la concentración, hace 3 días, y estos profesores, aprovechando que pasaba muy cerca de ellos esa pequeña protesta que tenían montada el autobús de la selección, pegaron varias pegatinas, o muchas pegatinas, como se suele hacer aquí, para protestar y para que supieran que estaban reclamando un aumento en sus salarios. Y a partir de aquí, la policía no actuó y Dilma Rousseff pues dijo, según fuentes del gobierno de Brasilia, siempre off the record, diciendo que efectivamente montó en cólera para hacer un poco honor de nuevo a toda esa fama que tiene, y dictó esa orden que, si bien ya estaba previsto que el ejército se sumara al dispositivo de las fuerzas de seguridad durante el Mundial, ahora será el ejército el que tome la cabeza en todo lo que se refiere a la protección de las 12 selecciones que ya empiezan a llegar hacia Brasil.
Y la última, se ha inaugurado hoy, además, la mayor exposición del arte en Río de Janeiro con un protagonista, Salvador Dalí. La exposición que estuvo hasta septiembre pasado en el Museo Reina Sofía, en concreto con el patrocinio de la Fundación Abertis, ¿no?
Sí, en realidad es algo más que esa exposición, y de eso, la verdad, se jactaban, y con mucha razón, los responsables de la exposición que comenzó ahora en Río de Janeiro, porque no solo es la del Museo Reina Sofía, sino que también, bueno, pues comprende obras de otras 2 colecciones, en concreto, pues de la Casa Museo de Salvador Dalí y también del Museo de San Petersburgo en Florida, en Estados Unidos. De esas 3 colecciones ha salido esta gran retrospectiva del artista catalán universal, y es la primera vez que se reúne una exposición de este tamaño en Río de Janeiro para un artista europeo. ¿Qué prevén los brasileños? Prevén un récord de visitas al centro de Janeiro, después irá al Instituto Otaque. ¿Cómo no? Aprovechando el Mundial, esperan que se formen colas de...
Bueno, parece que... Realmente, parece que estamos perdiendo a Arturo Lezcano, nuestro corresponsal de COPE en Río de Janeiro, pero esa es la noticia también, la tercera noticia que tratábamos con él, la exposición de Salvador Dalí también en Brasil, en Río de Janeiro, y es que Brasil no puede estar más de moda últimamente, y por razones obvias, desde luego, que merece muy mucho la pena. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, hasta luego, Lartán.
Te contamos ahora otras historias de la noche. Las redes sociales son en la actualidad uno de los principales medios de expresión que existen, y como tal están llenas de insultos, amenazas, descubrimientos de secretos, descalificaciones, acoso o enaltecimiento de la violencia.
En los últimos meses, las consultas a despachos jurídicos buscando información y medidas de protección de estas situaciones se ha incrementado casi un 20%. Lourdes Guzmán es directora de la red de despachos de Legalitas.
La casuística que nos estamos encontrando en general, sobre todo en ámbitos de redes sociales, pues las más famosos, por así decirlo, las más populares en España, pues entre los propios jóvenes, incluso en casos de menores, pues son tipos de utilización de fotografías de una manera ya no insultante, sino que atenta al derecho al honor e intimidad de determinadas personas y menores en algunos casos. Nosotros, por ejemplo, en Legalitas, desde Legalitas sí que recibimos cada vez más llamadas, pues pidiéndonos consejos de cómo hacer, cómo protegerse o qué hacer ante una imagen o un insulto que les perjudica pues su imagen en determinadas ocasiones.
Quienes utilizan las redes sociales para insultar, amenazar, acosar o enaltecer la violencia creen que el anonimato de Internet les protege y están equivocados.
Piensan que existe un anonimato que rodea a todo el mundo de Internet, pero sin embargo, en realidad ese anonimato no lo es tanto, o sea, ya que cada uno de nosotros, cada usuario de Internet, contamos y estamos asociados a una dirección IP, que es desde nos conectamos a nuestros ordenadores, y lo que va a favorecer a su identificación por parte de la policía del responsable de dichos insultos, injurias, amenazas o coacciones que puedan pues poner de entredicho en determinadas redes sociales. Con lo cual, la impunidad como tal no existe, o el anonimato como tal tampoco. Es decir, podemos localizar al responsable.
Está tipificado por la ley e igualmente, sea en la red o en el cara a cara, puede conllevar la cárcel.
Y independientemente del medio donde se hicieran esos insultos, injurias, bien en una web, en Internet o un cara a cara entre vecinos, pongamos, pues por una pelea vecinal, evidentemente es el mismo tipo penal, son insultos, injurias, vejaciones, amenazas, que lo que sí le diferencia a lo mejor de un tú a tú entre vecinos, a la diferencia de unos insultos en las redes sociales, es la difusión o a la gente que pueda alcanzar o el perjuicio que te pueda ocasionar un insulto en la red social por el alcance que tienen los mismos en Internet y porque en cierta manera es más incontrolado que lo que pueda ser en un ámbito más privado entre vecinos.
Mañana sábado 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Una amplia mayoría de profesionales sanitarios opina que la intervención más eficaz para abandonar el tabaco es el uso de fármacos combinados con el apoyo psicológico. Solamente el 3% de los neumólogos fuma en la actualidad.
Según el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, el consumo de tabaco le cuesta la vida a 5 millones de personas al año en el mundo y es una de las primeras causas de cáncer oral. A esto se suma que el 83% de los neumólogos considera el tabaquismo como una enfermedad crónica.
El tabaquismo se considera hoy día como una enfermedad de naturaleza adictiva y crónica, y además es recurrente. O sea que se necesitan varios intentos de abandono para conseguir la abstinencia total. Hay varios, se calcula que una media de 3 o 4 intentos, hay bastantes recaídas. De tal manera son tan frecuentes las recaídas que nosotros, los especialistas en tratamiento del tabaquismo, interpretamos que la recaída es una fase normal del proceso de abandono.
El doctor Segismundo Solano es el coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR.
La mayoría de los fumadores intentan por sí solos dejar de fumar y eso les conlleva a frustración y a recaídas y a no conseguir el abandono total. Entonces, nosotros siempre recomendamos que la persona que quiera dejar de fumar y hacer un intento serio, que acuda a su médico de cabecera, que él sabrá conducirle su proceso de abandono y si ve que tiene dificultades, pues se encarga de mandarlo a una unidad de tabaquismo especializada, que generalmente son regentadas por neumólogos, donde nosotros pues continuaremos con la tarea de que consiga al final el abandono al 100%.
El doctor Solano nos ha señalado las técnicas que se deberían usar para dejar de fumar.
Nosotros combinamos el apoyo psicológico, el asesoramiento, con tratamiento farmacológico. Hasta la fecha es la técnica que tiene una alta evidencia científica. Tenemos unos test que nos delimitan la dependencia física y la dependencia farmacológica, que es muy difícil de separar, ¿no? Pero sí que podemos etiquetar qué tipo de fumador y qué característica tiene, si es un fumador leve, si es un fumador severo, si es un fumador moderado. Todo esto pues nos va a facilitar que hagamos un diagnóstico de certeza, etiquetemos específicamente el tipo de fumador que él, con lo cual luego nos vamos a coger el tratamiento más eficaz y más apropiado a cada caso con el objetivo de mejorar los resultados al final del seguimiento.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Uruaga. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos con nosotros a Javier Alfaro. Buenos días.
Buenos días, Lartaón. Viernes 30 de mayo. Vamos a hablar de la cuarta noche de disturbios en Barcelona. Los Mossos detienen al menos 21 personas tras una nueva noche de altercados. Los gastos globales superan ya el millón de euros y una décima parte corresponde a mobiliario urbano, pero es que casi un 70% son vehículos especiales incendiados, como la unidad móvil de televisión o la excavadora, entre otros. El alcalde de la ciudad ha afirmado que si paran estos disturbios podría parar la demolición, e Interior ya ha enviado varios centenares de antidisturbios para reforzar a los Mossos. Sobre esto vamos a hablar con Alberto Fernández Díaz, que es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, eso de las 8 y 10 de la mañana. Más cosas, la independencia de Cataluña podría hacer caer a Europa en una nueva recesión. Lo ha dicho el economista de cámara de Angela Merkel, lo decía a la vez que los empresarios catalanes le han pedido a Artur Mas que dialogue al respecto del proceso soberanista. Además, en Euskadi, Bildu y PNV han acordado aprobar una resolución de autodeterminación similar al efectuado previamente en Cataluña. En el PSOE siguen discutiendo cómo elegir a Rubalcaba. El Papa se va a reunir con israelíes y palestinos el 8 de junio en un encuentro de oración entre pueblos. Vamos a hablar también de los muertos por alcohol o drogas en las carreteras o de las prospecciones petrolíferas en Canarias. También de los cuatro directivos de Caixa Penedès que han sido condenados. De estos y otros temas hablaremos en nuestra tertulia a partir de las 8:30, una hora menos en Canarias, con el escritor Luis del Val, con el diplomático Chencho Arias y los periodistas Victoria Lafora y Vito Rubido, director del diario ABC.
Gracias, Javier.
Os esperamos. Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión, Juan Antonio Sánchez es quien nos pide la canción a través de Facebook y del grupo andaluz. El extinto Triana nos pide la canción Señor Troncoso.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Thank you.
Eternos, Triana, y esto, este señor troncoso, la canción con la que quería comenzar el día, Juan Antonio Sánchez. Si tú también quieres pedirnos tu canción, te puedes acercar a nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope, a través del correo electrónico lanoche@cope.es o del teléfono gratuito del 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope, estar informado.
Y momento ya para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. El sur de la península se mantiene con los cielos despejados. En el resto primarán las nubes. Las lluvias serán presentes en gran parte del país. En concreto, podrán ser localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, extremo este de Castilla-La Mancha y en Mallorca. Con menor probabilidad y de forma más débil, también se prevé que aparezcan en otras zonas de la mitad norte peninsular, en el este y en concreto también en Canarias. Y las temperaturas siguen en ascenso en buena parte de la península, sobre todo en el noroeste y en Andalucía. Habrá pocos cambios en el resto.
¿Y cómo están las carreteras?
La avería mecánica de un vehículo ha provocado el corte de uno de los carriles de la A66 en Villafranca de los Barros, Badajoz. La circulación está interrumpida por obras en la A8 a la altura de Solares, Cantabria, y otras obras que dificultan la circulación están en Vizcaya, en la BI-4678, en el kilómetro 57 hacia Rioseco, y en la BI-625 a la altura de Arrigorriaga hacia Bilbao. En Madrid, en el enlace de la M31 en Perales del Río, y en la capital, en la vía de servicio de la carretera de la A1 desde el kilómetro 14 al 12.7 y en el túnel de la M40 desde el kilómetro 53 al 48. En Baleares, en la MA1 de Cascatalás y Silletes a Palmanova y en la MA13 a la altura de Pondinca, y en Cádiz, en la A4 en Jerez de la Frontera.
Hablamos con Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dos noticias importantes en el conflicto de Ucrania. Por un lado, una trágica, la muerte de al menos 13 soldados y un general ucraniano en el helicóptero derribado ayer en la ciudad de Slaviansk. Y por otra parte, también la toma del mando político y militar por parte del recién elegido dirigente ucraniano Poroshenko.
Sí, la primera noticia es ha sido el golpe más duro que ha recibido el ejército ucraniano en las últimas semanas, y es la respuesta, aunque haya sido casual para los rebeldes, la respuesta a los 40 guerrilleros muertos hace apenas 48 horas también en la ciudad de Donetsk. El helicóptero fue alcanzado por un lanzagranadas en la ciudad de Slaviansk y Kramatorsk, son dos ciudades rebeldes a 100 kilómetros de Donetsk, y cayó desde gran altura y, por desgracia, pues nadie sobrevivió a este ataque. Por su parte, Poroshenko, como bien dices, ya está ejerciendo sus funciones y se ha puesto como objetivo dos objetivos muy difíciles de cumplir para de aquí al 7 de junio, cuando será investido como presidente. Uno es acabar con la operación antiterrorista, me refiero a acabar victoriosamente, a ganar la batalla a los insurgentes, y segundo, y tampoco nada fácil, es limpiar la plaza de Maidán, donde todo comenzó, porque la gente que sigue acampada en Maidán, la gente que acampó ahí, no toda, pero sigue habiendo tiendas de campaña y gente que protesta, dice que no se van a ir, que no están contentos tampoco con Poroshenko, no están contentos con nadie y que ellos van a seguir allí.
¿Cuál ha sido la reacción de Poroshenko ante el atentado contra el helicóptero ucraniano? Porque me imagino que más allá de que, por supuesto, cada vida es la pérdida, cada vida es una tragedia, el hecho de que hubiera un general, un alto rango del ejército ucraniano entre ellos, ¿habrá suscitado alguna opinión por parte del electo presidente?
Pues por lo que he podido seguir, ha sido todo bastante moderado. Lo que sí que ha habido es una llamada a la población civil a que abandone las ciudades, lo cual quiere decir que seguramente Poroshenko y sus afines estarán pensando en entrar realmente ya, pues entrar con todo a las ciudades que están bajo control rebelde. Porque además en Lugansk, es la otra gran ciudad, ayer unos 80 miembros de la Guardia Nacional, que es una, que es un cuerpo armado afín al gobierno, pues fue totalmente rodeado por los insurgentes y están allí, están esperando a que se rindan. Desde Kiev se ha propuesto crear un corredor humanitario para sacar a la gente, a los civiles, que por cierto siguen cayendo en este conflicto. Sí. Podemos ver imágenes muy dolorosas de cuatro personas civiles que murieron por fuego de mortero ucraniano a la salida del aeropuerto. O sea que el gobierno ucraniano, en definitiva, quiere sacar a la gente, a los civiles de las ciudades, para poder entrar con todo.
Una última pregunta, Ricardo. ¿Por qué habría que pensar que ahora con Poroshenko serían los ucranianos capaces de doblegar a los prorrusos cuando no han sido capaces de hacerlos con Alexander Turchynov?
No hay motivo ninguno. Simplemente que al haber un presidente que se puede llamar legítimo, a sangre y fuego, ¿no? Aunque suene muy dramático, pero es como van a tener que entrar, porque son ciudades fortificadas. El entrar usando el uso de la fuerza para acabar con los rebeldes, hacía falta que hubiese alguien que se le pudiese llamar presidente legítimo, porque si no, si se produce una carnicería, que es lo más probable que pueda suceder si se entra a acabar con esto por la fuerza, si encima hay un presidente ilegítimo, hay muchas cartas sobre la mesa para que la comunidad internacional pues le frene los pies. Ahora hay un presidente legítimo, tienen una situación que ningún gobierno del mundo aceptaría, con lo cual se ven más capacitados, tienen más papeletas para poder hacerlo de manera, digamos, legal. Por eso el ejército sigue siendo el mismo, su capacidad o incapacidad sigue siendo la misma, pero por lo menos tienen un presidente legítimo.
Entendido. Bueno, pues Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, muchísimas gracias por ponernos al día de la última hora de lo que está ocurriendo en esta zona ucraniana de conflicto. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront for it.
Además de aparecer en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, Beyoncé ha vuelto a colarse en otro célebre ranking. La cantante es la primera vocalista en aparecer en el puesto número 26 en el listado de las 100 mujeres más poderosas que ha publicado la revista Forbes. El top está encabezado por Angela Merkel. El resto de vocalistas que aparecen en el ranking, bastante más atrás que la de Houston, son Shakira en el puesto 58 y Lady Gaga en el 67. Ninguna de las tres cantantes es nueva en este top, en el que ya aparecieron en 2013, aunque en posiciones diferentes. Beyoncé lo hizo en el 17, la de Art Pop, que actuará en Barcelona el próximo noviembre, en el 49, y la colombiana en el 52.
I would turn off my phone.
Te contamos ahora otras noticias que quizás no encuentres hoy en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un millonario reparte dinero en San Francisco y deja pistas en Twitter para localizarlo, Belén.
La iniciativa es una especie de búsqueda del tesoro por las calles de San Francisco. Todo parte de un millonario anónimo que está haciendo este peculiar reparto de billetes, dejando las oportunas pistas a través de la red social Twitter desde su cuenta Hidden Cash, dinero escondido. De momento son ya miles de dólares los que ha repartido. El dinero, que se encuentra en sobres blancos con la palabra Hidden Cash, pueden estar en cualquier sitio. La mecánica es muy sencilla, ya que Hidden Cash tiene más de 120.000 seguidores en su cuenta de Twitter. En menos de una semana escribe cada cierto tiempo tweets con las pistas necesarias para localizar los emplazamientos donde ha depositado el dinero. Solo hay que seguir las pistas hasta encontrar los sobres. La cantidad que podemos encontrar en su interior es un misterio, aunque algunos ya han encontrado hasta $100. Entre las condiciones que exige @hiddencash es que una vez que hayas conseguido el dinero lo compartas con el resto de usuarios a través de Twitter. Además, anuncia que la iniciativa podrá llegar en breve a otras localidades y lugares del mundo.
y suplanta la identidad de un fallecido para quedarse con su iPad, Paco.
Los iPad, Galaxy y demás se han convertido en objetos de deseo de muchas personas y hay quienes las ingenian para conseguirlo sea como sea, aunque ello suponga saltarse la ley. En el municipio tinerfeño de La Victoria está el último ejemplo. Un hombre ha suplantado la identidad de un fallecido para quedarse con su tablet. La Guardia Civil le ha imputado un delito de usurpación del Estado Civil. No en vano, el hombre de 48 años utilizó la identidad del fallecido o del muerto para recibir el terminal informático que fue enviado mediante mensajería. El valor del modelo fue tasado en 480 euros.
Y culpan a Conchita, ganadora del último festival de Eurovisión, de las terribles inundaciones de los Balcanes. Mónica.
Un patriarca ortodoxo de Montenegro se ha despachado a gusto diciendo que Dios ha enviado las inundaciones como un recordatorio de que la gente no debe reunirse con el lado salvaje ni aceptar aberraciones, refiriéndose a la barba de Conchita. Y aún añadió que las lluvias no han sido una coincidencia, sino una advertencia. Algo así como un castigo divino. Eso es lo que decía este patriarca. Por su parte, otro, el líder espiritual de los ortodoxos serbios del este, dijo que las inundaciones fueron un castigo divino por sus vicios y que Dios está lavando a Serbia y a sus pecados. Han soltado estas descalificaciones cuando los Balcanes siguen necesitando ayuda internacional para hacer frente a las inundaciones. Hay más de 1 millón de damnificados. Parte del territorio todavía sigue completamente anegado.
Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Lartown? Buenos días.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a comenzar con el partido de esta noche de la Selección Española de Fútbol, que va a comenzar la preparación para el Campeonato del Mundo de Brasil. Tenemos un partido amistoso ante la selección de Bolivia a partir de las 10 de la noche en Sevilla y, como saben los oyentes, todavía sin los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que se van a incorporar a partir del próximo lunes, que es cuando viaja la selección española a Washington. Sabes que hay un segundo amistoso el próximo fin de semana, es en Washington, es contra la selección de El Salvador, y luego ya pues directamente volamos a Brasil y comenzará la concentración y comenzará rápidamente la competición con ese encuentro España-Holanda, que es el debut de la selección española el día 13 de junio. Hoy vamos a poder ver, según explicó ayer el seleccionador, las dos alternativas que maneja Vicente del Bosque. Por una parte, el 9 puro, que va a ser seguramente de entrada Fernando Torres,
sí.
Y luego en el segundo tiempo la posibilidad de jugar con falso 9 con la entrada de Cesc Fàbregas. Es lo más interesante del día en el deporte, ver un poco cómo se va manejando la selección española. Por cierto, que Vicente del Bosque matizó ayer esas declaraciones de esta semana en las que dijo que veía una mirada extraña o diferente,
sí,
en los ojos de los jugadores de la selección. Bueno, pues que efectivamente ha pasado el tiempo, que el tiempo les cambia a todos. También dice Vicente del Bosque que él es distinto que cuando llegó al cargo hace 6 años y que espera que no hayamos perdido el hambre de ganar, aunque es muy complicado tras encadenar Eurocopa, Mundial, Eurocopa.
Lógico.
El mantener esas ganas, esa concentración y esa motivación. Bueno, al margen del encuentro de la selección española, tenemos también muy activo el mercado de fichajes. Hay una noticia importante y es que el Atlético de Madrid ha intentado, sabiendo que Diego Costa tiene contactos con el fútbol inglés, con el Chelsea, que le quiere Mourinho, el Atlético de Madrid ha realizado una oferta para ampliar el contrato, para pagarle el doble de lo que venía ganando este año a Diego Costa.
¿Sí?
Y Diego Costa ha dicho que no. Con lo cual ya en el Atlético de Madrid, el presidente Enrique Cerezo, el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, dan por hecho que Diego Costa se va a ir. Habrá que pagar efectivamente la cláusula de rescisión, que son 40 millones de euros, y la primera opción que maneja el Atlético para tener un delantero es Ángel Correa, el que ya han fichado, y Roberto Soldado. Roberto Soldado, que podría volver a España. Además, en el mercado de fichajes, el Barcelona está muy cerca de anunciar la contratación de Claudio Bravo, el portero de la Real Sociedad. Sabes que la cláusula es de 30 millones de euros,
sí,
pero el acuerdo final se va a hacer bastante por debajo, en torno a los 12 millones de euros. Y se van completando los banquillos en primera división. Mendilibar es el nuevo entrenador del Levante.
Hombre.
En sustitución de Caparrós, ese banquillo quedaba libre. Y Javi Gracia, el que fuera técnico de Osasuna, que descendió con Osasuna a segunda, está a punto de firmar como técnico del Málaga para las próximas 2 temporadas. Y al margen del fútbol, pues tenemos todo el polideportivo, que viene encabezado sobre todo por el tenis. Roland Garros, el torneo de Roland Garros, que va a entrar ya en la próxima, en la semana decisiva.
Con Ferrer y Nadal fácil, ¿no?
Exhibición ayer de Rafa Nadal, eso te iba a decir, en París, ganó con autoridad en tres sets a un tenista austríaco, Dominic Thiem, que dicen que va a ser una persona importante, ¿no?
Un deportista
importante en el mundo del tenis, incluso lo dice también Rafa Nadal. Ha avanzado Rafa Nadal a la tercera ronda, clasificado también David Ferrer, clasificado también Fernando Verdasco, y el único eliminado en el cuadro masculino en la jornada de ayer, Feliciano López. Uh-huh. Hay un dato importante, y es que en la tercera ronda, donde estamos, del torneo de Roland Garros, España es el país que más tiene entre chicos y chicas.
Tenemos tres chicas ahora mismo, cuatro chicas, son, que tenemos.
Son cuatro chicas.
Sí, son Carla Suárez, es Garbiñe Muguruza, es Tita Torró, y es otra más que ahora no recuerdo.
Silvia
y luego
Soler, puede ser.
Silvia Soler, efectivamente.
Y tenemos también a Rafa Nadal,
sí,
a David Ferrer, a Fernando Verdasco,
a García
y a
López.
Guillermo García López, ¿no? Uh-huh. En el cuadro masculino. Bueno, no hay ningún
Armada país. Española, otra vez.
La Armada Española, efectivamente, en París. Y en la Liga de Baloncesto han comenzado los playoffs por el título.
Sí.
Y sabes que estos son eliminatorias de cuartos de final, que se juegan al mejor de tres partidos. Uh-huh. Bueno, pues se han puesto 1-0 al ganar anoche los que jugaban en casa. El Barcelona está 1-0 en su serie. El Valencia está también 1-0 en su serie. Y el Unicaja de Málaga se coloca también 1-0 en su serie. Los tres que jugaban ayer como locales.
Hoy juega el Madrid contra el CAI, ¿no?
Hoy comienza la eliminatoria, efectivamente, de cuartos de final a las 9 de la noche con el encuentro Real Madrid-CAI Zaragoza. Y por ahí va.
Y en la NBA, completamos también con baloncesto. En la NBA se ha puesto 3-2 por delante San Antonio Spurs, de nuestro ex jugador del Baskonia y del Valencia, Thiago Splitter, ante el equipo de Serge Ibaka, ante Oklahoma. Le ha metido una paliza por 28 puntos. Se va a la serie a Oklahoma City ahora, con 3-2 a favor de San Antonio, que parece que se las van a volver a ver en las finales, si alguien lo remedia, con los Miami Heat. Alcalá, muchas gracias. Buen fin de semana.
Muy bien, igualmente.
Pues con el One Headlight de los talentosos de Wallflowers te dejamos, te deseamos buen fin de semana. Quedas con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.